descendant. Yes, I'm guilty of this, you should know this. Com us dèiem en el sumari, l'editorial Cinco Tintas ha editat un llibre d'aquells que només es poden fer amb molt d'amor. És un llibre que es diu Sabores d'Itàlia, un llibre de gran format on, a més de descobrir moltes receptes italianes, tindrem l'oportunitat de descobrir doncs, tradicions gastronòmiques, tradicions de cadascuna de les regions, productes... En definitiva, és un llibre ple de contingut sobre Itàlia. És un llibre ideal per descobrir Itàlia a través dels seus productes i la seva gastronomia. Aquest llibre va sortir primer editat a França i en el cas del llibre que s'ha fet ara per Espanya ha estat José Luis Díez de Lerma l'encarregat de fer la traducció del llibre, en definitiva de ser una mica el pare d'aquesta criatura magnífica que ja podeu trobar fàcilment en les llibreries. José Luis Díez Lerma li preguntàvem justament això.
José Luis, tú eres el traductor, el padre, en definitiva, de este libro que inicialmente, como ya hemos contado, se hizo una versión en Francia, pero que traducirlo al español, pues bueno, debe haber sido bastante complicado, porque este libro es el atlas de la gastronomía italiana y de las costumbres, de la cultura y de muchísimas cosas más.
Bueno, es un trabajo que ha costado más de un año y varios meses, porque efectivamente es un libro muy extenso, es un compendio de recetas, de vivencias, de cultura, es una enciclopedia en definitiva, y es un trabajo que ha llevado todo ese tiempo precisamente por la gran cantidad de detalles e información que ayudan a entender o a tratar de entender la cultura italiana, la cultura a través de la gastronomía italiana, claro.
¿Has aprendido mucho de los italianos o mucho de sus productos? ¿Te atreverías a definir una de las regiones italianas como la más espectacular a nivel gastronómico?
No podría definir exactamente una, porque a lo mejor se enfadarían los de al lado, pero claro, hay regiones en las que el autor, en este caso, incide mucho por cuestiones familiares también, que es la Liguria. Yo particularmente tengo una querencia particular por Campania y Nápoles, pero en realidad en el libro no se incide tanto en la cuestión regional, eso quizás sea la marca francesa, que no inciden tanto en la cuestión regional, sino que se busca hablar, y que en eso los italianos lo hacen también muy bien, se habla de producto, sobre todo, y es una cosa que los italianos venden muy bien también, el producto. Son unos maestros en vender producto, y en ponerlo en valor y en apreciar también a sus productores y en cuidarlos también.
Bueno, si todos conocemos esos productos que, pues no sé, los limones de Sicilia, el aceite, los tomates también en Sicilia, que me acuerdo que había un productor que era, vamos, una cosa absolutamente extraordinaria. Pero al final, la defensa del propio producto, quizá, aunque sin identidad o sin demasiada identidad, es más propia de Francia, ¿no?
Sí, ellos también, claro, hacen una gran defensa. En eso son un poco parecidos, ¿eh? Italia y Francia. En Francia sí que es verdad que trabaja mucho o vive mucho la defensa del productor y se les reconoce y se les dan chaquetas a los cocineros con la banderita y el mejor productor de la baguette del año, etcétera, etcétera. Eso lo miman mucho al artesano, porque se denominan artesano directamente. Y en el libro, pues bueno, eso se refleja también en el interés que hay también por cocineros. Se habla de muchas fichas relacionadas con cocineros, hay muchas fichas relacionadas con esa cultura gastronómica y sobre todo se cita muchísimas veces a Pellegrino Artusi, que es digamos, no el padre de la cocina moderna, sino fue la persona que hizo el primer compendio de la cocina italiana en la reunificación. Al final del siglo XIX fue el que cogió todas las recetas de toda Italia, que estaba disgregada, no era un país unido, y dijo, vamos a empezar por aquí, y fue recopilando recetas de todo el país y creó un libro de la cocina de Artusi, que es una referencia para todos estos cocineros y para toda Italia, porque unificó por primera vez todas esas recetas de todo el país, que estaba un poco disgregado, cada uno iba a la suya, y a través de él consiguió en parte, esa unificación culinaria de Italia, esa imagen que podemos tener uniforme, que en realidad sí que hay unas diferencias regionales en Italia, y hay peleas entre de quién es el vitello tonnato y de quién es el panettone. Esas peleas siempre están ahí. Pero, al final, creo que acaban superando un poco esas diferencias, y si a un italiano de Nápoles le hablas del vitello tonnato, pues va a responder de forma positiva y no en plan yo no quiero tener nada que ver, como la paella no es cosa mía o el caldo gallego es de los gallegos. Pues no, hay esa cierta unión culinaria, vamos a llamarla así.
Bueno, la verdad es que ahora que has mencionado el panettone en Europa, me atrevería a decir que hasta fuera de Europa, pero se puede palpar clarísimamente la globalización, porque el mejor panettone del mundo este año se lo ha llevado un señor que tiene un horno en Barcelona, en el barrio de San Andreu concretamente, pero que es mexicano, que me imagino que los señores de Milán deben estar con los pelos de punta.
Bueno, tuve la suerte de probar ese panettone ayer y realmente está muy bueno, es una maravilla. Y el caso del panettone es particular, es palmario, porque un producto que de repente se ha convertido ya en una tradición en España, es una cosa impresionante. Y que tiene la particularidad... en Italia nadie lo hace en su casa. Aquellos que no intenten hacerlo en su casa, porque es un producto muy difícil de hacer, y quizás sea eso lo que haya conquistado a los panaderos, que en este caso son los panaderos en España los que han tirado más del carro del panettone, no tanto los reposteros, sino los panaderos, porque es un producto al final muy de panadería y muy técnico. Y yo creo que es un reto que tienen los panaderos, que les gustan los retos, y han dicho, vamos a tirar con este producto, que tiene evidentemente unos rendimientos económicos importantes, pero que es un producto que se presta a esa convivialidad de ponerlo en el centro de la mesa e ir agarrando trocitos como si fueran nubes, y eso es una maravilla, ¿no? Esa convivialidad que tiene la cocina italiana, que tiene también la cocina en España, ¿no? en el Mediterráneo en general, el panettone ayuda perfectamente a esos finales de comida, esos postres en familia, con los amigos, en el que puedes compartir este postre con menos formalidad y cogerlo con las manos, que es algo fantástico y que crea un vínculo con el resto de comensales.
Bueno, el panettone sería uno de esos productos italianos muy exportables, como pues sería la pasta, la pizza y mil cosas más. Pero háblanos de esos que a ti te han sorprendido, ese tipo de plato o producto elaborado que has dicho, hombre, pues mira, esto no lo tenía yo presente y resulta que muy interesante.
Me ha sorprendido, sobre todo por desconocimiento, todo lo relacionado con el pescado. Aquí las recetas de pasta con pescado, etcétera, no llegan tanto, nos han llegado un poquito pues con vongole, con almejas, cuatro cositas, pero yo he descubierto recetas, por ejemplo, de paqueri con cabracho, que es una auténtica maravilla, es una delicia. El paqueri es un tipo de pasta gruesa, y el cabracho, pues el pescado del cabracho, y se hace con cuatro tomatitos, se le añade después el cabracho y es una delicia. Claro, ese tipo de recetas a priori aquí nos pueden sorprender un poco más, porque el pescado se trabaja de forma diferente, pero eso nos puede llevar, por ejemplo, a que un día alguien sin ningún tipo de problema pueda preparar unos espaguetis con centollo, que a priori nos puede parecer sorprendente, no vamos a malgastar un centollo para hacerlo con unos espaguetis, pero en realidad si se hace bien es una maravilla, está riquísimo. Y esa es una de las cosas que me ha sorprendido también de la cocina italiana, ¿no? Esa capacidad de traerse el buen producto y utilizarlo con lo que se tiene. También me han gustado mucho todo el tema de las verduras, que no se conoce aquí tanto, pero, por ejemplo, el hinojo, que para mí es mi nueva verdura favorita. El hinojo es una maravilla y se puede preparar de mil maneras. Me han gustado mucho, por ejemplo, las jardinieras, que son ese tipo de verduras avinagradas que te ponen mucho de entrante en los restaurantes de aperitivillo, y que están riquísimas. Son conservas de verdura. ¿Qué más me ha gustado? Me gustan muchas cosas. Todo lo relacionado con los dulces que se preparan, los dulces de carnaval, la especificidad de los dulces de carnaval, de Navidad, que tienen su propia temporada de dulces. Hay mil
Loma
cosas.
Para Semana Santa.
por ejemplo, sí, la coloma, el panetón, el pandoro, los dulces, el cepolo di San Giuseppe, que yo, como me llamo José, pues ya he descubierto que hay esa tradición de comer la cepolo di San Giuseppe el 19 de marzo, pues yo ahora ya lo incorporo, gracias a que en Barcelona tenemos pastelerías italianas, pues incorporo la cepolo para mi cumpleaños también. Entonces, bueno, hay toda una serie de productos que bienvenidos sean, porque es una riqueza extraordinaria.
Oye, ¿qué te contratan para hacer este maravilloso libro que hoy han presentado? Supongo como, bueno, supongo, no sé, como traductor. Sí. Pero claro, tú debes tener también algunas cualidades como persona que le gusta comer, ¿no?
Claro, en el mundo de la traducción, entrando en harina, nunca mejor dicho, en el mundo de la traducción siempre nos especializamos en un tema. Tenemos una serie de especialidades. En mi caso, yo me dedico a lo jurídico y a lo culinario. Son dos mundos, bueno, un poco alejados parece, pero no tanto. Entonces, una de mis especialidades es lo culinario y lo vitivinícola también. Son mundos muy particulares. Y entonces, gracias a una serie de casualidades de un verano que pasé en Nápoles, bueno, hablé con Cristina y me dijo, oye, mira, tengo este libro, ¿te interesaría? Yo ya conocía al autor, porque es un autor muy conocido en Francia. Tiene programas de televisión, de radio, es muy, muy conocido. Y me dijo, este libro necesitamos a alguien, evidentemente, que controle
la
parte de gastronomía y la parte de cultura francesa, pero también hay que entender la cultura italiana, que también me interesa mucho, y algo del idioma italiano también, porque el libro está trufado de palabras. Y entonces, claro, tienes que tener ese conocimiento de los dos mundos, y el conocimiento gastronómico es necesario. Si no tienes la curiosidad o no sabes que los tipos de harina, por ejemplo, sobre los que se habla en el libro, utilizan la nomenclatura francesa, utilizando también la nomenclatura italiana, pero si tú no sabes que aquí utilizamos otro tipo de nomenclatura para la harina, pues te pierdes directamente, claro, y lo traduces directamente y te pierdes ese dato, y el que vaya a hacer una receta verá la harina 00, que es, aunque cada vez se conoce más por esa penetración que hay de la cultura italiana, pero los tipos de harina que en Francia utilizan, la W45 o tal, aquí pues tiramos la harina panadera, floja, muy floja. Entonces, claro, ese tipo de cosas hay que adaptarlas, digamos, a la cultura y al lector. También se adaptaron otro tipo de cuestiones, por ejemplo, cuando se hacía mucha incidencia en cosas francesas, pues tratar de buscar un referente parecido en España, o hablar, por ejemplo, del fenómeno de la pizza en Barcelona, que es un sitio donde ahora se come una pizza maravillosa, igual que en Nápoles, no me voy a emprender a decirlo, es exactamente igual.
En Barcelona y en Tarrasa.
En Tarrasa también. En Cataluña, en general, no han llegado muchos pizzaioli, muchos cocineros italianos, para elevar el nivel de la cocina que conocíamos. Entonces, eso, bueno, por resumirlo, el trabajo del traductor no es solo traducir palabras, como se dice simplemente, sino también buscar esos equivalentes y que el lector de aquí se vea reflejado y pueda entender que tal receta se hace de esta determinada forma. Y si te hablan del panetone, si no sabes lo que es un panetone hoy en día, pues los franceses le llaman, sus referencias hablan de un brioche, pero claro, tú no puedes poner que es un brioche, porque el de aquí, un brioche, ¿qué es un bizcocho, es un pastel, es una tarta, que es el panetone? Entonces, bueno, ese tipo de cosas hay que desgranarlas y especificarlas en el libro también.
Mis felicidades, porque me parece que, aparte de haber sido para ti un trabajo, creo que impresionante, debes estar muy satisfecha, con lo cual te agradezco muchísimo que me hayas dedicado estos minutitos.
Muchísimas gracias a ti.